Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 14, señores, 14 de abril, ya vamos a la quincena, como quien dice, y nosotros estamos contentos de tener un día más para poder compartir con nuestra querida audiencia y también para mí un placer compartir con Liet Pascual y con Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches a todos. Feliz siempre de formar parte de esta rutina que tenemos de compartir con los oyentes, aportando conocimientos nuevos y feliz realmente acerca de Semana Santa, emocionada. ¿Y ustedes cómo están?
Bueno, yo creo que todos esperando estos días de descanso, para muchos de
Sí,
recogimiento, pero creo
claro.
que para absolutamente todos, 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 pues un cambio en la rutina, un cambio en el día a día y un espacio quizás para pensar, para reflexionar, para plantearnos metas personales, replantearnos metas financieras, organizarnos, pero sobre todo para compartir con aquellos que más queremos. Ojalá que durante esta Semana Santa podamos sacar un tiempito para compartir con aquellos que normalmente pues olvidamos, ¿por qué no decirlo? Sí, a veces olvidamos a aquellos que son más importantes en nuestra vida. Ojalá que en este espacio de la Semana Santa pues definitivamente los tengamos en cuenta y podamos tener un detallito con ellos, un mensajito con ellos. Y hacer buenos recuerdos, lo que nos queda en la vida son los buenos recuerdos y las enseñanzas que recibimos de los demás. Y enseñanzas creo las que tenemos hoy en Sumas por los temas que traemos en nuestra agenda, unos temas que no paran de sorprender, que no paran de enseñarnos. ¿Qué tenemos en los factores del día, querida Liet?
Claro, iniciamos con que el rendimiento de bonos del Tesoro en Estados Unidos de referencia cae en medio de pausa de liquidación de deuda.
Bueno, y buenas noticias para las tecnológicas en Estados Unidos y pareciera ser que también para los republicanos especialmente, porque Nvidia dice que producirá supercomputadoras de inteligencia artificial por primera vez en territorio norteamericano.
Pasando ya al territorio dominicano, tenemos una buena noticia, y es que la MESID y el Northern Essex College firman un acuerdo para beneficiar a jóvenes de República Dominicana y Estados Unidos.
Oye, Liet, se me olvidó a mí comentarles que venía atado con lo de Nvidia, que también les diremos sobre el comportamiento de las bolsas el día de hoy. Cómo arrancaron las bolsas, cómo finalizaron en Estados Unidos, en Europa y en Asia, claro que sí. Entonces, olvidé señalarles que después del comentario sobre Nvidia, les hablaremos un poquito sobre la bolsa. Ahí sí iremos a República Dominicana y aparte de hablar de este acuerdo de la MESID, pues les hablaremos de que hoy el gobierno anunció aumento salarial del 30% para las trabajadoras del hogar en la República Dominicana. Estas personas, hombres o mujeres, aquí decimos trabajadoras, pero también hay hombres, que nos ayudan en nuestro hogar, con temas de limpieza, con temas de orden, con temas de cocina, etcétera, que son tan trascendentales para que nuestra vida transcurra de una manera mucho más cómoda y bastante mejor.
También tenemos que la Superintendencia de Pensiones, la SIPEN, habilita espacio para asistir a familiares de la tragedia del Jet Set.
Y finalmente, en nuestros factores les contaremos que la Super de Bancos ha dispuesto la devolución de 46 millones de pesos a los usuarios del sistema financiero durante este primer trimestre del año.
Pasando a conversando a fondo, tenemos que Santiago conversará de los fondos de desarrollo de sociedades.
Sí, un tema que me encanta y por el cual la gente pregunta mucho. ¿Ustedes han curioseado un poquito sobre los fondos de desarrollo de sociedades o no tanto?
He
No
curiosado con
tanto.
unos fondos que hay habilitados, pero estoy emocionada por escuchar qué nos traes esta noche.
Ok, ahí les contaré un poquito más a fondo. En la estadística de hoy, bueno, hablamos de la proyección de crecimiento para el país en el año 2025.
Por igual, en Descifrando el Mercado, traemos a Víctor Reyes, quien nos ayuda a descifrar el impacto del movimiento del dólar en la economía dominicana.
Uy, nos han preguntado muchísimo por eso, así que esperamos dar respuesta oportuna esta noche con la ayuda de nuestro querido Víctor Reyes. Vamos a descifrar ese temita. Y finalmente, como todos los días, nos despediremos con nuestra frase a recordar. Así que sí, esta semana de Semana Santa hemos preparado un menú bastante robusto para compartir con ustedes esta horita de 7 a 8 de la noche dedicado a la economía y a las finanzas. Esperamos que lo disfruten.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Continuamos hablando de los mercados internacionales. Iniciamos la semana con los mercados en los Estados Unidos, donde el temor a que el mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos pierda su preeminencia mundial, pues el Tesoro disminuía levemente hoy lunes, con el rendimiento de 10 años retrocediendo tras la épica subida de la semana pasada, incluso cuando más titulares sobre aranceles de la Casa Blanca mantenían bastante viva la confusión sobre la política comercial. Wall Street hoy parecía más tranquilo en todos los activos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desvelara a última hora del viernes exenciones para los teléfonos inteligentes y los computadores, quitándole aquellos aranceles que le había puesto a China también para estos productos. Aunque ayer domingo dijo que esta semana se anunciarán nuevos gravámenes a los semiconductores importados, lo que mantenía en vilo un poco a los mercados. Sin embargo, los indicadores norteamericanos permanecieron en el terreno positivo. El retorno de la deuda de referencia del Tesoro de Estados Unidos a 10 años bajaba 9 puntos básicos tras subir el viernes a un máximo de 2 meses, llegando al 4.59%. El pánico, al igual que los aranceles, está en pausa y el dólar parece que no cae tan fuertemente, según dijo Lou Brin, estratega de mercado de DRW en Chicago. La administración Trump ha sugerido al menos cierta flexibilidad en estas cosas para que tal vez pueda haber una resolución negociada en el peor de los escenarios, señalaba el señor Brin. Con los mercados cerrados el viernes por Semana Santa, los inversionistas y los operadores están listos para un respiro tras el caos de la semana pasada.
Tenemos que Nvidia anunció hoy que fabricará supercomputadoras de inteligencia artificial por primera vez en Estados Unidos y la Casa Blanca aplaudió esta iniciativa que describió como parte del renacimiento de la manufactura estadounidense. Expresa la empresa en un comunicado. La compañía ha puesto en funcionamiento más de 90.000 metros cuadrados de espacio de fabricación para construir y probar chips NVIDIA Blackwell en Arizona y supercomputadoras de IA en Texas. Estos proyectos son parte de su compromiso de producir infraestructura de inteligencia artificial por valor de 500 mil millones de dólares en Estados Unidos durante los próximos 4 años. Tras el anuncio, la Casa Blanca notó que esta medida de NVIDIA es parte del llamado efecto Trump. Dicen, cito, el presidente Donald Trump ha priorizado la fabricación de chips en Estados Unidos como parte de su incansable búsqueda de un renacimiento de la manufactura estadounidense y está dando sus frutos, billones de dólares en nuevas inversiones aseguradas solo en el sector tecnológico. Termino cita, anotó la Casa Blanca en un comunicado. Por igual, la noticia llega después de que el presidente Trump anunciara elevados aranceles que llama recíprocos a una larga lista de países. El magnate impuso un arancel del 32% a los productos procedentes de Taiwán, donde Nvidia fabrica principalmente sus unidades de procesamiento gráfico, GPU, y del 145% a los productos procedentes de China. No obstante, Trump eximió de aranceles a los chips, así como a los teléfonos inteligentes, ordenadores y otros dispositivos y componentes tecnológicos, aunque la Casa Blanca ha precisado que la exención es temporal.
Bueno, seguimos en el exterior. En esta ocasión nos vamos ya para el antiguo continente, donde las bolsas europeas también subieron el día de hoy. incluso más de 2%, tras precisamente la exención que dio Estados Unidos a algunos productos electrónicos de China. Las bolsas europeas estuvieron animadas por esta decisión, así como por el inicio de posibles negociaciones para frenar la guerra comercial. Milán ganó 2.88%, Frankfurt 2.85%, Madrid no se quedó atrás y se valorizó 2.64%, París el 2.37% y Londres el 2.14%, y el índice Eurostoxx 50 el 2.59%. Las plazas europeas han registrado ganancias durante toda la jornada después de que el presidente Trump anunciara ayer domingo esas exenciones arancelarias a los teléfonos inteligentes y a los monitores de ordenador, lo que particularmente benefició a las empresas tecnológicas, aunque se dijo, como ya lo comentamos, que esta semana se decidirá sobre los aranceles a los semiconductores. Esas medidas permitían subir a las plazas asiáticas también. Hong Kong avanzó el 2.4%, Tokio el 1.18%, Seúl el 0.95%, e incluso Taiwán pues cayó apenas el 0.08%. Se habían publicado datos de la balanza comercial china, que se situó en marzo en 736.720 millones de yuanes, tras crecer las exportaciones un 12.4% respecto al año anterior y caer sus importaciones en 4.3%. La subida también, por supuesto, se apoyó en el cierre positivo de Wall Street del viernes pasado y en los futuros que antes de abrir el mercado asiático y abrir el mercado europeo el día de hoy, pues los futuros norteamericanos cotizaban al alza. Además, se conocía que el comisario europeo de comercio, el señor Maroš Šefčovič, se reuniría con su homólogo estadounidense Howard Lutnick y el representante de comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, para hablar de aranceles y de la moratoria de los 90 días de medidas que había anunciado Bruselas para las tarifas del acero y del aluminio. El portavoz de comercio de la Comisión Europea, el señor Olof Gill, habló del viaje de Šefčovič a Washington y dijo que en ausencia de un resultado negociado que sea justo y beneficioso para ambas partes, todas las opciones permanecen todavía sobre la mesa.
Situándonos ya en República Dominicana, tenemos que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESIT, y el Northern Essex Community College, conocido como el NEC, firmaron un acuerdo con el objetivo de beneficiar a jóvenes dominicanos y de Estados Unidos. El acto se llevó a cabo en el campus del NEC en Lawrence, en el Salón de Eventos y Exposiciones del Centro Académico, y contó con la firma del titular del MESIT, el doctor Franklin García Fermín, y del presidente del NEC, el doctor Lane Glenn. Durante el evento, ambos dirigentes expresaron su satisfacción y destacaron el acuerdo como un puente que permitirá a los jóvenes de Lawrence y de República Dominicana desarrollar su potencial en ámbitos como la ciencia y la cultura. Perdón. Explicaron que el Tratado de Cooperación Académica e Institucional tiene el objetivo de fortalecer los lazos entre el sistema de educación superior de República Dominicana y el del NEC. El ministro García Fermín resaltó la importancia de este tipo de alianzas para ampliar las oportunidades de formación internacional de los jóvenes dominicanos y así fomentar la colaboración con instituciones de prestigio en los Estados Unidos. En tanto, el presidente del NEC manifestó entusiasmo por establecer vínculos duraderos que beneficien a ambas comunidades educativas, especialmente en áreas como tecnología, enfermería, educación bilingüe y desarrollo comunitario. El acuerdo contempla varios puntos en los cuales se resalta el desarrollo de programas de intercambio estudiantil y docente, implementación de iniciativas conjuntas en formación técnica, innovación tecnológica e investigación aplicada, entre otros.
Bueno, y continuamos en el país donde, mucho ojo, el gobierno anunció hoy un aumento salarial del 30% para las trabajadoras del hogar. Los detalles del aumento, que tendrá efecto a partir del 1 de mayo, fueron dados a conocer por el ministro de Trabajo, el señor Eddie Olivares Ortega. Así como lo escuchan, este pareciera ser un avance significativo hacia la dignificación y el reconocimiento de este importante sector laboral. Los detalles del aumento fueron dados a conocer muy rápidamente a través de una nota de prensa. El ministerio explicó que el salario actual de este sector es de 10 mil pesos mensuales y que con el aumento devendrán 13 mil pesos dominicanos a partir del 1 de mayo, cuando entra en vigencia la disposición. El ministro Olivares expresó que las trabajadoras del hogar cuentan con su apoyo para ser incluidas en el sistema dominicano de seguridad social, lo que garantizará una mejora en su calidad de vida, según el documento. En la nota se indica que se realizó un encuentro entre el Comité Nacional de Salarios y las distintas organizaciones que representan a las trabajadoras del hogar, entre ellas la señora Eulagia Familia, quien es la presidenta y encargada de política de género de la Confederación Nacional Sindical. Familia agradeció al presidente de la República, el señor Luis Abinader, y al ministro de Trabajo por el reconocimiento a la labor que realizan las trabajadoras del hogar. La representante de la Confederación Nacional de Unidad Sindical expresó su satisfacción por el reajuste y celebró el uso del término trabajadoras del hogar como parte de una nueva legislación que visibiliza y valora la labor femenina en el ámbito doméstico. Ella señaló, cito, "Este no es solo un aumento salarial, es un paso decisivo hacia el reconocimiento pleno de los derechos laborales de las mujeres que sostienen miles de hogares en el país". En representación de las amas de casa, la señora Ana Bertilia Cabrera agradeció al gobierno y señaló que este apoyo para las trabajadoras del hogar significa que hayan alcanzado un peldaño más en su camino hacia el bienestar. Pareciera ser que toda la sociedad está en torno y de acuerdo con este incremento salarial del 30% para las trabajadoras del hogar. A nosotros de Sumas nos alegra mucho saber que las condiciones son cada vez mejores para los empleados en la República Dominicana.
Pasando con la Superintendencia de Pensiones, la SIPEN facilitó un espacio de consulta para que los familiares de las personas afiliadas en las administradoras de fondos de pensiones AFP, fallecidas en la tragedia del jet set, puedan obtener las informaciones del lugar. Indica la entidad, cito, "A los familiares de los ciudadanos fallecidos en la tragedia del jet set, favor contactar al Departamento de Atención al Usuario de la SIPEN para recibir orientación sobre el beneficio al que pudieran acceder en el Sistema Dominicano de Pensiones. En caso de fallecimiento de un afiliado cubierto por el Seguro de Discapacidad y Sobrevivencia, los beneficiarios de la ley, dígase, cónyuge o compañero de vida y los hijos en la edad reglamentaria, tendrán derecho a una pensión por sobrevivencia. Asimismo, en caso de que no se cumpla con alguna de las condiciones establecidas en el marco regulatorio para obtener dicha pensión, los herederos del afiliado fallecido tendrán acceso al pago del saldo acumulado en su cuenta personal como herencia. Para esta gestión, no se requieren intermediarios", explica la entidad. Por igual, la entidad en el comunicado señaló que en estos momentos de profundo dolor para muchas familias dominicanas, la SIPEN reitera su compromiso de brindar orientación y apoyo a todos aquellos que han perdido a un ser querido. Para consultar en cuál administradora de fondos de pensiones, las AFP, estuvo afiliado su familiar fallecido, la superintendencia indica que puede acceder al siguiente enlace web en la página oficial de la SIPEN, que es, oigan aquí, www.sipen.gob.do/servicios. Ahí podrán ver los detalles para una consulta de afiliación. Por igual, el Departamento de Atención al Usuario de la SIPEN está disponible de lunes a viernes de 8:30 a 5 p.m. en su sede ubicada en la Avenida México número 30, o a través del teléfono 809-688-0018, extensión 1, y el correo tufuturo@sipen.gob.do.
Bueno, y finalizamos nuestros factores del día con buenas noticias. La Superintendencia de Bancos dispone la devolución de 46 millones de pesos a usuarios y usuarias en este primer trimestre del 2025. A través de ProUsuario se ha ordenado esta acreditación que ya suma desde el 2020 579 millones de pesos. Las disposiciones para el reembolso de estos recursos se generaron a partir de 22.764 reclamaciones de personas que agotaron sus respectivos procesos con sus entidades financieras y escalaron a la Oficina de Servicios y Protección al Usuario, ProUsuario, sus inconformidades por el resultado que habían obtenido con las instituciones financieras. El monto de las devoluciones supone un aumento del 62% respecto al trimestre inmediatamente anterior, es decir, respecto al periodo octubre-diciembre del año 2024, cuando ProUsuario dispuso acreditar 28 millones de pesos a favor de los usuarios en la República Dominicana. Durante todo el 2024, la oficina ya había dispuesto la devolución de 159 millones de pesos. Los datos de este primer trimestre presentan un crecimiento del 9% respecto al mismo periodo del año pasado. Las causas más habituales de estas reclamaciones son consumos no reconocidos, problemas en las transferencias, es decir, no reconocidas, no aplicadas, duplicadas con error o procesadas con diferencias. También los retiros no reconocidos y, por supuesto, los cargos administrativos que fueron no reconocidos o no informados o duplicados. En los últimos años, el monto de recursos dispuestos a devolver ha registrado un crecimiento significativo gracias a la estrategia de apertura de múltiples canales de proximidad que ha implementado ProUsuario y la Superintendencia de Bancos. Uno de los aportes más visibles de la Superintendencia de Bancos para quienes usan los servicios financieros ha sido su aplicación móvil ProUsuario. ¿Ustedes la conocen, señoritas, o no?
Sí, por supuesto.
Ok. Y esta pues ya cuenta con más de 385 mil personas registradas. La herramienta funciona como una ventana directa a servicios de ProUsuario que antes requerían de presencialidad y se puede utilizar para hacer reclamaciones. Pareciera ser entonces que la estrategia de la super de bancos para proteger a los usuarios del sistema financiero sigue dando muy buenos resultados. Una felicitación para los señores de la Superintendencia de Bancos y por supuesto para su superintendente, el señor Alejandro Fernández W. Nosotros terminamos así nuestros factores de esta noche y nos vamos a unos breves mensajes, pero volvemos prontico a conversar a fondo sobre fondos de capital privado o fondos de desarrollo de sociedades, como los conocemos aquí en el país.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado. Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De paso,
explicarle.
le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Thank you.
Llegó el momento de conversar a fondo y hoy lo hacemos con Santiago Sicard sobre un tema que todos sabemos que a él le gustan. Y yo sé que la audiencia que nos escucha está diciendo, claro, vamos a hablar de fondos con Santiago Sicard. Cuéntanos, Santiago, ¿qué nos trae con respecto a fondos de desarrollo de sociedades?
Sí, mira, son muchas las preguntas que existen frente a los fondos de desarrollo de sociedades. Lo primero que quiero aclarar es que los fondos de desarrollo de sociedades en el país realmente, el nombre técnico, el nombre legal que tienen es Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo. Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo. ¿Y por qué se llaman Cerrado de Desarrollo? Primero porque al tratarse de estrategias que requieren, pues, mejor dicho, cualquier desarrollo requiere tiempo, ¿verdad? Cuando va a desarrollar algo no es de un día para otro, requiere tiempo. Y entonces, al tratarse de estrategias que requieren un periodo de maduración mayor, más largo, pues entonces se deben hacer a través de un fondo cerrado. Por eso es un fondo de inversión cerrado de desarrollo. Son estrategias donde usualmente se le está apuntando a 3-4 años, tras los cuales la inversión que se realiza comienza a devolver el desempeño esperado. Usualmente estos fondos en muchos mercados internacionales se conocen como fondos de capital privado. Fondos de capital privado es como usualmente los conocemos en la región. En República Dominicana se llaman fondos de inversión cerrado de desarrollo y están contemplados en la resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores 2019-28, que es el reglamento de las administradoras de fondos de inversión y de los fondos de inversión en el país. El artículo 73, para aquellos que les gusta leer, para aquellos que les gusta la parte legal, la parte jurídica, señala que los fondos de inversión cerrado de desarrollo se trata de un fondo administrado por una AFI que invierte por lo menos el 60% de su portafolio en valores no inscritos en el registro, es decir, no inscritos en el mercado de valores, que tengan como finalidad el desarrollo de varias cosas. ¿De qué cosas? Bueno, de sociedades, de proyectos, de infraestructuras, de consorcios, de fideicomisos y de entidades sin fines de lucro, bien sean del sector público o del sector privado. Pero mucho ojo, no pueden ser entonces valores inscritos en el registro. Y de una forma mucho más detallada, el artículo 74 señala en cuáles valores que no están en el registro se puede invertir. Y dice, mire, se puede invertir en valores representativos de capital, es decir, usualmente acciones, como les denominamos, que le permitan al fondo de inversión tomar participación directa en el capital de las sociedades, las entidades, los fideicomisos o los proyectos domiciliados en la República Dominicana. Y aquí viene una acotación bien importante, cuya actividad principal se desarrolle en cualquier sector de la economía que no sea el financiero. Es decir, lo que buscan es que estos recursos de los inversionistas vayan a sectores productivos, a sectores reales, como le decimos técnicamente, que generan empleo, que generan producto, que generan servicios y mucho bienestar para la comunidad. Porque lo que se trata es de financiar esas actividades que impactan fuertemente la economía. No quiere decir que las entidades financieras no lo hagan, pero dado que las entidades financieras tienen mecanismos para adquirir recursos, financiarse mucho más fácil, pues se espera entonces que los fondos de desarrollo vayan enfocados a aquellas otras actividades que no sean financieras. Y segundo, por supuesto, también habilita que se permitan valores representativos de deuda. De nuevo, de entidades, de fideicomisos, de sociedades o de proyectos que se encuentren domiciliados en la República Dominicana y que no correspondan al sector financiero. Es decir, lo pueden hacer vía acciones o vía deuda, vía préstamos. Eso es importante tenerlo en cuenta. El reglamento interno de estos fondos siempre tiene que contemplar en la política de inversión y en la política de diversificación, decir en qué sectores se orientarán las inversiones, en qué áreas geográficas, con qué tipos de sociedades, de proyectos, de infraestructuras, etcétera, y cuáles son esos límites de participación que tendrán en cada uno de estos sectores, de estos activos. Es importantísimo señalar que usualmente estos tipos de fondos pues tienen mayor riesgo porque tienen que esperar todo el periodo de maduración de la inversión. Y por eso, usualmente, pero no necesariamente, pero usualmente, se ofrecen a inversionistas profesionales. Hay muchos países de la región donde cualquier inversionista del retail puede adquirir fondos de capital privado o fondos de desarrollo. En la República Dominicana, por ahora, las administradoras de fondos de inversión, tratando de ir paso a paso, tratando de ir lentamente, pues han dedicado este tipo de fondos especialmente a inversionistas profesionales que entienden muy bien los tiempos que hay que esperar para comenzar a ver buenos resultados en estos tipos de fondos. Así que un tema interesante que yo espero que cada vez se abra mucho más al público en general, pero que las personas que invierten en ellos tengan esa conciencia del riesgo que se está asumiendo y especialmente de los tiempos que se requieren para que los resultados esperados se materialicen. Si quieren saber más al respecto, por favor pregúntenos, que con mucho gusto hablamos sobre este tema y lo empleamos tanto como sea necesario.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes. Puertas. Ventanas. Azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hoy les traemos una estadística que yo creo que nos hace reflexionar y tomar conciencia sobre una necesidad que tenemos en la República Dominicana y que es compromiso de todos. ¿Ustedes quieren saber cuál es, señorita, o no?
Claro, ¿de cuál necesidad se tratará, Santiago?
Bueno, señoritas, se trata de la dificultad en la contratación de personal con perfil calificado para algún trabajo particular. Y la estadística de hoy nos dice que el 54% de las empresas en el país aseguran tener esta dificultad. Aseguran que no es sencillo contratar personal calificado en la República Dominicana. Y ante esta realidad, el empresariado ha tenido que recurrir a dos alternativas. La primera, contratar personal sobrecalificado. Y la segunda, pues por supuesto, entrenar el personal luego de ser contratado. No entrenarlo ya contratado, sino contratarlo y después hacer esfuerzos para su entrenamiento. Según el 38% de las empresas encuestadas, se invierten más de 100,000 pesos en formación del personal al año para su nivelación. Esta es nuestra estadística de esta noche.
Descifrando el mercado llega gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y hoy vamos a hablar de inversiones, de dinero y especialmente de dólar. Esta noche tenemos a nuestro querido Víctor Reyes, no para tratar de adivinar para dónde va el dólar, porque realmente esta es una variable muy compleja, no solo en la República Dominicana, sino creo que en todos los países del mundo. El tema de las divisas es bien complejo, tiene muchísimas variables, muchísimas aristas, y aunque hay quienes se atreven a hacer estimaciones, la realidad es que no siempre son tan acertadas y los movimientos de las divisas terminan sorprendiendo a más de uno, incluso que se dedican a hacer trading constantemente. Profesionales que están en ese mercado se ven sorprendidos por los movimientos de las divisas usualmente. Pero esta noche sí aprovecharemos a Víctor para descifrar cómo la bajada del dólar puede afectar a algunos sectores, a algunas inversiones, a algunos aspectos de la República Dominicana. Afectar me refiero a favor y en contra, ¿verdad? De manera positiva y de manera negativa. Y para eso tenemos a nuestro experto Víctor Reyes. Víctor, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Bienvenido a Sumas.
Buenas noches a todos, un placer como siempre, cada lunes acá, nada, tratando de descifrar temas. Hoy un tema complejo que gusta mucho.
Qué gusto, mucho llamó la atención, ¿no?
Claro. Y más en este contexto de tanta volatilidad, ¿no? Y tantas variaciones, hacia un lado y ahora hacia otro.
Eso te iba a decir, para que contextualicemos un poquito a la audiencia, contémosles un poco de las tendencias recientes del dólar, que incluso llevó a que algunas personas en la prensa fueran y señalaran que se esperaba que el dólar llegara a 70. Y posteriormente cambió de tendencia. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas, Víctor? No sé, de 2 meses para acá, ¿cuál es ese movimiento que hemos tenido en la divisa que ha generado tanto interés entre muchos en la economía dominicana?
Y Santiago, desde hace ya 2 semanas, para casi 2 semanas, el tipo de cambio alcanzó su máximo en lo que va de año, sobrepasando la barrera del 63 por 1. Y ahora vemos todo lo contrario, de 2 semanas para acá, casi 2 semanas para acá, el producto, yo creo que hay mucha influencia, obviamente, del entorno internacional en ese sentido. Hemos visto un dólar que, un tipo de cambio que ha venido a apreciar, el peso se ha venido apreciando. Y en la actualidad ya nos encontramos en la vecindad del 61, entre el 61.00 y 61.50. En esa vecindad se encuentra el mercado profesional. Habiendo dicho eso, pues es una corrección o un movimiento importante en las últimas 2 semanas, que tiene impacto, como hablaremos en breve, a diferentes jugadores, sectores, de manera significativa, porque casi 1.5 pesos o más de 1.5 pesos
Casi
en
dos,
una,
casi dos,
exacto,
casi
casi,
dos.
exacto, más de 1.5 pesos, casi 2.75, 2, depende con cuál sea tu referencia. Pues obviamente es significativo, ¿no?
Bueno, Víctor, y no solo lo significativo, sino creo yo que lo más importante sería si tú nos ayudas a descifrar quiénes se pueden ver impactados, perdón, por la revaluación del peso dominicano, es decir, por la caída del precio del dólar. Tú nos decías que hace 2 semanas estábamos en máximos que no veíamos hacía muchísimo tiempo. Creo que no, creo que después de la crisis del 2003 no se volvían a ver un número tan alto, ¿no? Estaba casi llegando a 63 por dólar, 63 pesos dominicanos por dólar. Y ahorita tú nos dices que ya está alrededor de 61, 61.50, dependiendo la transacción que uno vaya a hacer y con quién la realice. Pero esta caída de ese peso con 50, ¿es favorable o es desfavorable?
Mira, depende de varios factores. Si nos vemos, obviamente, para muchos vehículos de inversión en la República Dominicana, en el mercado de valores, su moneda funcional es el peso. ¿Qué significa eso? Que tienen que expresar las inversiones en dólares en pesos. Cuando el tipo de cambio cae, el valor, ¿no?, de mercado de esas inversiones en dólares cae respecto al peso, porque ahora, cuando tú revaloras esa posición a un tipo de cambio menor, pues en términos de peso, ese activo o instrumento vale menos. ¿En qué se traduce eso? Eso se traduce en una caída de la rentabilidad efectiva del instrumento, cuya moneda funcional es en peso. ¿A qué me refiero? ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de los fondos, por ejemplo, fondos de pensiones, que su rentabilidad se mide en peso y su moneda funcional es el peso. Estoy hablando de los fondos de inversión también, cuyo reporte, cuya moneda funcional tienen activos en dólares y su moneda funcional es el peso igual. esos instrumentos, ante estas variaciones, su rentabilidad se ve afectada de manera negativa. Y más cuando vemos que la variación en un periodo corto de tiempo ha sido tan, tan abrupta. Eso impacta de manera relevante que podamos ver incluso hasta rendimientos negativos por este tipo de impacto.
Víctor, ¿qué más ha impactado? ¿Quiénes se benefician, importadores o exportadores en la República Dominicana?
Sí, mira, en este caso obviamente los exportadores se ven perjudicados porque pierden competitividad con respecto a sus pares internacionales. ¿Por qué? Porque ahora el poder adquisitivo del dólar respecto al peso ha caído, producto de que el peso se ha apreciado con respecto al dólar y el tipo de cambio ha disminuido. Entonces, las exportaciones pierden con competitividad. Sin embargo, como tú mencionas, los importadores, pues ahora pueden, obviamente, es más económico para ellos importar productos con un tipo de cambio más bajo, porque le cuesta menos pesos comprar la misma cantidad de dólares. Entonces, pues, en ese sentido, vemos eso. Ahora, ¿quién también perjudica? Un sector muy importante, a todos los que reciben remesas o a todos los que envían también remesas, pues el impacto del dólar le juega, esta percepción le juega en contra, porque los dólares rinden menos pesos o reciben menos pesos por la misma cantidad de dólares. Entonces, yo te diría que esos son algunos de los principales ganadores o perdedores cuando vemos en sentido amplio.
Oye, Víctor, una pregunta. Cuando tú dices que los exportadores se ven perjudicados porque pierden competitividad, ¿nos puedes explicar así, pasito a pasito, bien facilito, por qué se pierde esa competitividad? ¿Cómo es ese mecanismo?
Sí, mira, es muy sencillo. Si antes un producto dominicano que tiene un precio en pesos, ¿no? Para exportación, yo con X cantidad de dólares compraba una cantidad específica de ese producto. Ahora, como los dólares rinden menos pesos, pues necesito más dólares para comprar la misma cantidad de producto. Y así es que funciona, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que tú vendas tus servicios, Santiago. En pesos, vamos a suponer que tú ofrezcas algún tipo de servicio al extranjero en pesos, X cantidad, y vamos a suponer que eso cu cueste 100 mil pesos. La persona que te paga de fuera, que te paga con dólares, necesita más dólares para poder obtener la misma cantidad de pesos, es decir, los 100 mil pesos. Cuando el tipo de cambio estaba en 63, necesitaba menos dólares para pagarte los mismos 100 mil pesos. Entonces, eso sucede con todos los bienes y servicios que se exportan
Es
por un
decir,
banco.
digamos que en términos relativos se vuelve más costoso el producto dominicano.
Se vuelve más costoso el producto dominicano cuando hay una apreciación del tipo de cambio y eso obviamente pues quita competitividad.
Y Beto, querías preguntar algo.
Sí, claro, Santiago. Quiero preguntar, Víctor, yo tengo fondos en dólares y tengo fondos de inversión en pesos. ¿Cómo esto puede afectarme, verdad? Mis fondos en las diversas divisas cuando este tipo de movimientos pasa.
Ok, me imagino, Iber, que te refieres a fondo a liquidez o te refieres a fondos a instrumentos de inversión de fondos de inversiones. ¿A qué te refieres para poder
Ay,
contestar?
bueno, mira, ahora me abres un espacio más amplio de la pregunta, pues podríamos decir fondos de liquidez, ¿verdad? Y también estos fondos de inversiones.
Perfecto, mira. Sí, muy, muy sencillo. Si el fondo de inversión, el fondo en el que invierte, un fondo de liquidez está en peso, pero el fondo a su vez tiene instrumentos en dólares, los instrumentos en dólares, la rentabilidad del fondo se ve impactada de manera negativa. ¿Por qué? Porque lo que hace el fondo es que cambia, no especifica el valor de los activos en dólares, lo lleva a peso. Entonces, básicamente, como tú tipo de cambio es menor. Ahora tu activo, cuando lo especifico, el activo en dólares, lo multiplico por un tipo de cambio menor. Y eso resulta en una caída del valor del activo en dólares que está en ese fondo, producto de la apreciación del tipo de cambio. Entonces eso te genera un impacto negativo. Siempre y cuando el fondo en pesos o con denominación en pesos tenga un activo en dólares. En ese caso sí te afecta de manera negativa. Ahora bien, contestando tu otra pregunta, si tú tienes inversiones en dólares y tú vas a utilizar esa inversión para pagar algo que está denominado en pesos, pues esos flujos y ese capital ahora valen menos pesos. Y ahí es que viene ese impacto negativo por la conversión cambiaria de la parte en dólares a la parte en pesos. Ahora bien, si el caso es que tú, por ejemplo, me dices, mira, Víctor, yo tengo este dinero en dólares, un instrumento de inversión en dólares, para comprarme un inmueble o para comprarme un carro que su precio está denominado en dólares, tal vez el impacto en ese caso no sea tan importante, porque ya el precio del bien o servicio que tú vas a adquirir está en dólares. Entonces, dólar con dólar, pues vamos a decirlo así, estás protegida o no tienes ningún efecto fuerte.
Bueno, Víctor, pero si los, a ver, si los exportadores se ven perjudicados, sería válido también decir, desde la otra esquina, que los importadores se ven favorecidos o no aplica necesariamente.
Depende, ahí hay un tema muy importante que es el tema de los inventarios,
¿Tú
¿no?
eres economista?
Sí,
Ah, me
exacto,
gusta, me
exacto.
gusta. Nos
Entonces,
entendemos por el depende, ¿no?
exacto, depende, obviamente, pero un importador va a depender mucho de los inventarios que tiene. Entonces, el importador es un, obviamente, los importadores son racionales. Por lo tanto, si importaron o tienen un stock de inventario a un tipo de cambio muy alto, eso ne no necesariamente se va a traducir en una disminución de los precios de esos activos, de esos bienes que el importador importa, valga la redundancia. Ahora, si el importador no tiene altos niveles de inventario y realiza nuevos pedidos al tipo de cambio actual, que es más bajo al de hace 2 semanas, pues eso pudiera traducirse en una disminución del precio de esos activos, perdón, de esos activos, no, de esos bienes, para el público en general, ¿no? Y por ende, un aumento de las ventas para ese importador.
Víctor, ven, y ahora hablando de una manera más general, ya no hablemos directamente de participantes propios de la economía. Bueno, sí, hablemos de un participante muy importante, el Estado. O antes de hablar del Estado, hablemos de la macro. ¿En República Dominicana tenemos más importadores o más exportadores? Es decir, ¿nos beneficia más en general como país que el precio del peso dominicano se aprecie, es decir, que el dólar norteamericano baje, o todo lo contrario? ¿Qué es lo que desde el punto de vista macroeconómico termina siendo más conveniente para el país? Teniendo en cuenta, por supuesto, que tenemos el turismo que trae divisas. Bueno, no sé, es que es una ecuación compleja. ¿Qué
Mira,
dicen los expertos al respecto?
yo lo veo de la siguiente manera, obviamente. Esta es una isla, ¿no? Entonces, obviamente, hay una cantidad de productos y de insumos que se importan. Si nos vamos a ver la inflación per se, la inflación se ve impactada de manera negativa con el tipo de cambio, para ser un poco más específico a tu pregunta, Santiago. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos una depreciación del tipo de cambio muy, muy fuerte, eso impacta a los precios, ¿no? De los diferentes insumos, comenzando por la gasolina, comenzando por todos esos materiales e insumos que se utilizan para la producción y también bienes terminados que se importan principalmente de Estados Unidos y de otros países. Entonces, habiendo dicho eso, ciertamente el impacto en el tipo de cambio, este es un país, como digo, que es una isla que importa muchas cosas, el impacto recae mucho sobre la inflación. El tipo de cambio es una variable que impacta de manera significativa ante movimientos amplios a la inflación. Entonces, ciertamente hay un impacto en el turismo, ciertamente, pero igual el turismo es un sector importante de la economía, pero vuelvo y digo, la inflación es algo mucho más generalizado. Entonces, teniendo en cuenta también la balanza comercial de la República Dominicana, por lo mismo, porque somos una isla, pues eso ciertamente tiene un impacto importante sobre los consumidores, sobre los habitantes y sobre todo lo que vivimos acá, ¿no? De manera directa en nuestros bolsillos.
Ok, es decir, pudiese uno generalizar en que no es muy positivo que el dólar suba en la República Dominicana. O sea, que es mejor que se mantenga estable, que se mantenga en niveles, digamos, que no excedan, yo qué sé, el 3.5, el 4% anualmente, que sean acordes con el ritmo de la inflación.
Exacto, yo creo que obviamente el tema acá está en eso, para los agentes económicos la previsibilidad de la variación cambiaria es importante para poder tomar buenas decisiones y también para mitigar riesgo, porque cuando el tipo de cambio es una variable importante a nivel financiero para los agentes económicos, ¿no? Entonces, al final del día, la previsibilidad o de esa variable, pues es un riesgo menos o no es un factor de riesgo menos, por así decirlo.
Bueno, y en cuanto a la deuda pública, sabemos que hay deuda en pesos dominicanos y deuda en dólares. ¿Qué le conviene más al gobierno en términos de deuda pública? ¿Que se aprecie el dólar o que se deprecie? Es decir, que pierda valor el dólar en pesos dominicanos o que aumente como lo venía haciendo hasta hace 2 semanas aproximadamente.
Sí, mira, el gobierno, para contestar tu pregunta, el gobierno dominicano, ¿no? El Ministerio de Hacienda, vía la DGI y la Dirección General de Aduana, pero el Ministerio de Hacienda en general, obviamente sus recaudaciones son en pesos principalmente, ¿no? Porque sus recaudaciones vienen de empresas dominicanas, obviamente que están a lo largo de todo territorio nacional. Entonces, habiendo dicho eso, esos impuestos vienen en pesos. A la hora de repagar la deuda, no, ya sea capital o intereses, la deuda externa o la deuda denominada en dólares, si el tipo de cambio se deprecia, requieren más pesos para comprar la misma cantidad de dólares. Viendo solamente eso, obviamente la depreciación cambiaria impacta de manera negativa las finanzas públicas, porque el gobierno central necesita una mayor cantidad de pesos para poder pagar la deuda. De hecho, en cada ejercicio presupuestario que realiza el gobierno dominicano, siempre se toma un tipo de cambio promedio de referencia para poder estimar, obviamente, todo lo relacionado al pago de la deuda, es decir, tanto a todo lo que es el servicio de la deuda, capital e intereses.
Pero eso no representaría a la vez, digo yo, tú nos explicarás, que las reservas que usualmente están constituidas en buena medida en dólares dominicanos ahora valen menos.
Bueno, básicamente el Banco Central, ¿no? Las reservas del Banco Central están tiene obviamente su estructura, ¿no? Activos, pasivos y obviamente ahí viene el déficit cuasifiscal, ¿no? Si el tipo de cambio cae mucho, pues obviamente los activos en dólares a nivel del balance del Banco Central caerían, manteniendo todo lo demás constante. Entonces, eso significa que, vamos a decirlo así, que el Banco Central se encuentra más que el déficit cuasifiscal es mayor, por así decirlo de alguna manera. Sin embargo, tirando algunos números, las reservas internacionales son como 14 mil millones bueno, no sé el último dato, por ahí 13 mil, 14 mil
Y
millones de
dos
dólares.
mil, 2.800,
Esa,
algo así.
exacto, ha variado en las últimas semanas bastante y la deuda externa es 4 o 5 veces ese monto, para que tengas una idea. Entonces, eso
Wow.
yo creo que contesta tu pregunta un poco.
Sí, creo
Es
que
decir, la deuda externa es más grande que las reservas internacionales.
sea, debemos más de lo que tenemos ahorrado en dólares. Y por tanto, si el dólar baja, pues es mucho más benéfico que si sube, porque el pedazo que yo debo se volvería mucho más grande frente al pedazo que tengo ahorrado. Más o menos es así.
Parecido, pero sí, es algo por esa línea.
Algo más complejo, pero
Sí.
digámoslo simplificadamente así. Ah, bueno, muy
Exacto.
interesante. Víctor, muchas gracias por no sé si quieres anotar algo más, si quieres adicionar algo que nos ayude a descifrar más ese impacto del movimiento del dólar en la economía dominicana.
Mira, no, siempre yo lo que recomiendo es la diversificación, ¿no? A nivel del tema cambiario, a los inversionistas y también que tengan en cuenta sus activos y sus pasivos. Si usted debe dinero en dólares y usted tiene activos en dólares, usted está cubierto porque tus activos en dólares te sirven para servir tu deuda o tus compromisos en dólares y viceversa. Las personas cuando tienen activos, si tú tienes activos en dólares y tienes pasivos en pesos, es como si estuvieras comprado en dólar y corto en pesos. Entonces, eso tal vez da para otro programa que pudiéramos hablarlo más en detalle, pero si tú quieres mitigar tu riesgo cambiario, revisa tus deudas y tus activos y tus pasivos y trata de que ambos estén en la misma denominación. En ese caso, cuando están ambos en la misma denominación, pues el impacto por cambiario es menor, impacto en cualquier sentido es mucho menor.
Oye, interesantísimo ese tema de la cobertura. Yo creo que vale la pena mirarlo porque muchas veces la gente le apuesta o a la devaluación o a la revaluación, cuando en realidad lo que debería hacer es cubrir su negocio, cubrir sus necesidades, de tal manera que independiente de que el dólar sube o baje, usted pueda seguir operando tranquilamente. Dejémoslo para una próxima sección de Descifrando el Mercado, ¿te parece?
Sí, que Santiago, gracias nuevamente por otro programa más y buenas noches.
Muy buenas noches, señor.
En Alfio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Finalmente, en sumas,
La
la
frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a todos gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones. Y bueno, ya hemos llegado a esta sección donde siempre cerramos con alguna reflexión y quiero saber qué nos traen hoy esta noche.
Bueno, la frase de esta noche nos la trajo Ivette. ¿Tú quieres que la lea yo o la lees tú, Ivette? No sé, ¿cómo anda la voz? ¿Todavía tenemos voz para cerrar el programa?
¿Tenemos voz para despedirnos? Claro que sí, siempre para la audiencia. Santiago, yo traje esta frase, pero quiero que usted nos cuente un poquito de qué se trata. Vamos, yo la digo y usted, pues ahí me deja saber,
Bueno, yo
porque
la
la verdad
comento, listo, dale. A ver si
sí.
admite comentario o no, porque también hay frases que no admiten comentario, ¿verdad? Como que sobra
Vamos
lo que
a
uno
ver.
pueda decir. Dale pues, da la frase a ver y yo te digo qué pienso.
Dice: la audacia en los negocios es lo primero, lo segundo y lo tercero. Lo dice Thomas Keller.
Bueno, es una frase bastante cierta, pero que a mí me gustaría cambiar levemente. Si
A
bien la
ver.
audacia es fundamental en los negocios, yo creo que hay algo más importante que eso. ¿No tienes ni
¿Qué
idea?
será? Uy, no sé, de tal vez aprender, informarse, educarse. ¿Qué será?
No sé, tal vez tal vez algunos me criticarán. Pero yo creo que definitivamente, definitivamente también en los negocios es fundamental el respeto por el otro. Eso nos ayuda a mantener nuestra reputación, a que las negociaciones continúen a lo largo del tiempo. Así que si bien la audacia es relevante, yo creo que el respeto por el otro, en todo lo que eso significa, es esencial. Me gusta la frase del señor Thomas Fuller, pero creo que le cambiaría un pedacito para añadir lo del respeto por el otro. Porque muchas veces creemos que la audacia impera sobre todo. Y en el largo plazo, eso a veces nos trae inconvenientes. Hay que ser audaz, pero siempre hay que tener respeto por nuestra contraparte. O por lo menos, esa es mi opinión personal. Por supuesto que respeto al señor Thomas Fuller y a todos los que piensan como él. Pero yo sí considero que el respeto por el próximo es fundamental. Con todo respeto, nos despedimos esta noche de ustedes y los esperamos aquí mañana martes en Sumas. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.